es un podcast de Ibero 90.9.
Nuestros locutores Eric Tello y Daniel Pontones hablaron con Diles Que No Me Maten. La banda mexicana tiene un nuevo proyecto, una serie de exposiciones en Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York y Los Ángeles. Esta exposición está formada por 150 portadas de discos que fueron creadas por más de 30 artistas que intervinieron sobre la obra de Diles Que No Me Maten.
Y regresamos ya aquí a Ibero 90.9 después de este breve corte. Ya tenemos cabina llena, no solamente porque está el señor Pontones y llena nuestras almas y nuestros corazones, y también el buen Andro, sino que ya tenemos la presencia aquí de Diles Que No Me Maten.
¿Qué ondita? ¿Cómo están?
¿Cómo andan?
Hola.
Un placer volverles a encontrar aquí en los micrófonos de Ibero 90.9. Decíamos que no es nuestro primer rodeo.
Yo nunca había venido, para mí sí.
Acá a la cabina de hasta Santa Fe.
Sí, no, a ninguna. Yo no había estado en estos micrófonos hablando.
Es que sí, hubo algunas entrevistas que y también en Baidora, ¿no? Hubo una plática ahí. Pero bueno, bienvenido. Es mi Gracias. Primera vez también, entonces no estamos solos. Pero ¿qué onda? ¿Cómo están?
Excelente.
Sí, la neta, muy feliz de estar acá. Tenemos muchas cosas que anunciar, entonces estamos así de que sin dormir,
encafeinados. Estábamos diciendo que es un periodo raro, como del momento. En general, todo el mundo está como en friega, está como súper frito. Parece que nada tiene descanso, las series no acaban.
Como que la lluvia tampoco ayuda de mucho para todo eso.
Como que son momentos extraños. Han sentido
son
últimamente
momentos difíciles este 2025.
Sí.
Pero hoy fui al espacio escultórico en la mañana, el de la UNAM, y sentí que el tiempo se alentó y me regresó la vida.
Eso está bueno. A lo mejor ya es una onda energética ahí del...
Sí, entre todos nos damos cuerda en la ciudad para no darnos descanso, ¿no?
Sí. No, y esa parte está como medio mágica, ¿no? También está así como rodeado de bosque. Sí piensas que hay banda que hizo un ritual ahí.
Yo.
En la mañana. Aquí tenemos el testigo. Pero bueno, estábamos comentando un poquito afuera. Hay muchas cosas que hablar. ¿Por qué les gustaría empezar esta tarde a decirle a la banda, a informarle cosas que tal vez algunas ya sabían los más clavados, que están súper al pendiente de sus redes? Pero ¿qué les podemos empezar a decir?
Pues bueno, tengo que checar yo mi calendario porque si no me voy a confundir en las fechas.
Lo vamos a hacer por orden cronológico, sí, todo.
¿Hacer mañana?
Mañana vamos a sacar una rola.
Yeah.
Después de como 2 años de no haber sacado una canción, yo creo, ¿no? Como un año tal vez, no sé, ha pasado tiempo.
Dos años.
Sí. Nosotros hace poquito tuvimos una gira en Estados Unidos y terminamos en Nueva York y nos escribió una disquera de allá como de ahí, ¿no quieren hacer una rola para un compilado nuestro? La disquera se llama
Mexican Summer.
Nosotros somos los primeros mexicanos en Mexican Summer. No estamos firmados en la disquera, pero estamos en su compilado. Y está muy chido el compilado, como que tiene artistas como Conan Moccasin. ¿Y cómo se llama?
Natural Wonder Beauty Concept.
Exacto.
Entre otros, son muchos.
Sí, son muchos, pero está muy chido. Y pues estamos muy felices. Fue la primera vez que grabamos una canción fuera de México.
Wow.
Entonces como que tiene otra energía, tiene otra cosa. La compusimos de que en la camioneta del tour y la terminamos componiendo en el estudio porque no teníamos tiempo de hacer nada. Pero cuando vamos de tour son de que pues 6 horas manejando, tocar, despertarte 7 de la mañana, 6 horas manejando, tocar y así diario.
Damn. Sí,
el coche se vuelve nuestra casa.
Claro.
Sí. Literal. Y también esto de andar casi casi moviéndose, digo, incluso aunque no cruces un uso horario, también te cambia como el reloj biológico, ¿no? La percepción del tiempo de lo que vemos. Supongo que debe ser súper confuso llegar y de repente tocar un set. ¿Creen que eso influye en el ritmo del set? ¿O son perfectamente tienen un metrónomo interno muy chido?
No, siempre influye el lugar en donde estamos y lo que estamos haciendo antes y después, ¿no? Agarras un ritmo diferente. Y en especial porque las rolas cuando las tocamos en vivo cambian bastante y la duración y todo.
Ahorita se me hacía muy chido que decían que escribieron justo la rola en la camioneta, porque yo sí soy de ese grupo clavado de redes sociales que vio justamente que lo que me llamó más la atención es que un hit romántico, que no es por ofenderlos, pero son de las bandas que no vería sacando un hit romántico. Vería sacando canciones románticas, pero no un hit. Entonces,
bueno, hit lo va a determinar el tiempo.
Ajá, exacto. Ya. Eso lo determina después los números, ¿no? Más bien, pero
parece que es broma, pero es verdad.
Es broma, pero no es broma. Sí, ¿cómo surgió surgió esto de querer hacer un hit romántico? ¿Cómo surgió la idea?
Porque en realidad esto es una discusión muy dura entre nosotros y estás como metiéndote en la llaga, pero está bien.
Ok, espérense los próximos 10 minutos pelea de diles que no me maten en la cabina.
Al aire.
O sea,
al aire.
Cuando se escribió los de Mexican Summer nos dijeron como de, esto es un compilado de verano, queremos hacer una rola de verano. Y nosotros como, ¿y por qué nos escribes a nosotros?
Es que me imagino al tipo con un traje de baño, con una camiseta hawaiana, así diciendo, les queremos un hit de verano.
Ajá, literal. Ajá.
De hecho, no, sí se veía el del estudio.
Ah, sí, era así.
Ese era el outfit del ingeniero.
Increíble.
¿Qué ustedes dirían que son más música que otoño, invierno,
otoño, invierno, sí. Primavera.
Todo menos verano.
Pues no, depende. Es que ahí empezó el problema.
La discusión era como el verano en realidad es alegre o no. Estamos en la Ciudad de México y el verano es agua.
Exacto. Sí. Entonces sí, es muy alegre los veranos.
El concepto de verano es muy diferente, ¿no? A vivir en la playa, y esa es la discusión.
La discusión fue como que dijeron, como queremos una canción que podemos poner ahorita que se llama El Circo, que ya tenemos, que es bastante ligera. Entonces decían, como una canción como El Circo, nos pusieron en el mail, ¿no? Muy fácil, a los promotores se les hace decir.
sí.
Y entonces Andrés, Gerardo y yo empezamos a discutir porque ellos decían como, la felicidad es muy subjetiva. Y yo dije, güey, la felicidad es re mayor, punto. O sea, de que no existe, no hay subjetividad en eso. Y seguimos peleados. A la fecha nos juntamos hoy por primera vez, estamos hablando como que...
¡Qué chido! Eso está bueno porque justo, o sea, también está mucho este recurso que pareciera antes, en algún momento fue novedoso, ¿no? Como en los 80s, tener letra triste, rola como upbeat y de repente... se volvió como una especie de fórmula como el de voy a hablar de cosas totalmente deprimentes y, claro. Y la música lo hace así y en las rolas que creo que recaen como en una cuestión más instrumental, ¿cómo logras hacer esa diferencia, no? O sea, tal vez la portada o haces dos canciones en una, ¿cuál es como el proceso en los que ustedes creen que piensan los instantes de la rola?
Ahí sí es más como, creo que es más sobre partir de una idea inicial y escoger cuál va a ser esa idea inicial. Y si esa idea inicial se nos hace que tiene coherencia con lo que estamos buscando, en este caso una canción veraniega, ya el resto es nada más como escuchar la canción. No porque tú hagas la canción no quiere decir que no tengas que escucharla. O sea, de hecho, es más, cuando tú haces las canciones tienes que escucharlas porque la música misma te va diciendo qué necesita y qué no. Uh-huh. Y, pues, claro, haces pruebas, no queda todo, quedan cosas, etcétera, pero siempre es estar muy atento a lo que la música te está pidiendo. Al menos así ha sido nuestro caso.
Sí, se va seleccionando intuitivamente. En realidad, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, pues... sabemos como para dónde queremos llevarla, pero en la prueba y el error vamos identificando qué cosas valen la pena quedarse y qué cosas hay que eliminar.
Qué heavy. A mí me llama mucho la atención en las bandas cuando empiezan a hablar de esta onda como de crear la rola, cuando parece que la rola ya es un ente por sí solo y que te dicen lo que pida la rola. O sea, ya, yo quería a huevo hacer esto mucho más denso y la rola ya no parece que no es compatible. O sea, uh-huh. ¿Ustedes cómo les pasa ese momento o identifican alguna parte seguida en la que les dicen aquí la rola ya nació, ya es su ente propio y ya demanda cosas cual recién nacido? Y también ligándole un poquito a lo que dicen del hit. O sea, yo sé que está bien heavy definir qué va a ser un hit, pero sí de repente tienen estos momentos en los que ya cuando llevan un momento en la rola dicen, esto está cañón, güey. Uh-huh. O sea, esto sí va a gustar, güey, esto va a estar cañón. La rompimos.
Siento que eso viene mucho de nuestro gusto. O sea, en realidad cuando sentimos que algo va a romper, en realidad es porque nos está encantando a nosotros.
Y no la termina
hacia
rompiendo.
Dónde está yendo. Obviamente no termina rompiendo porque es como nuestra percepción y nuestros gustos musicales como clasheando. Y como los cinco tenemos diferentes gustos, cuando los cinco estamos de acuerdo en que algo está increíble, sentimos que es un hit porque tenemos una variedad de bagaje que es súper diferente entre nosotros. Entonces cuando eso pasa es lo que nos emociona, pero en realidad no es como que estemos... tripeando que vamos a hacer un hit o que va a ir para un hit. Es un hit para nosotros, ¿no?
Sí, y es lo que vale la pena, pero incluso puede que la gente valore eso. Y a lo mejor también es un juego de expectativas, ¿no? Porque supongo que comprueban mucho qué tanto funcionan las rolas a nivel show, ¿no? O sea, hay veces que tienen momentos y como dicen, el lugar va a determinar esto. Supongo que habrá un lugar que una rola pegue más que otra.
Pues sí, al final esta rola surgió, o sea, después de tanta discusión, que es un poco broma, pero es verdad, como que Jerónimo no está aquí, pero es uno de los guitarristas y estaba tocando, pues siempre improvisamos mucho, y en un concierto muy bonito que tuvimos en Bloomington, que grabamos y ahora está arriba en Nina's Protocol, si lo quieren escuchar, es lo único que tenemos ahí, pues él empezó a improvisar una cosa que era medio mayor, medio bluesy,
más country.
Sí, más country, sí. Y como que al final eso nos gustó mucho, y como que en realidad esa frase en él nació pues por lo que estábamos viviendo, ¿no? Un poquillo. Y a partir de eso, como dijimos, bueno, pues elaboremos desde ahí, ¿no? Y porque justo es como renunciar a los idefixes que cada quien tiene de como de esto es mayor o esto es feliz o yo lo que quería hacer es probar esta figura de tal cosa y decir como, bueno, pues ya tenemos una idea, todos estamos de acuerdo. Uh-huh. Tratemos de sacar algo que tenga sentido con lo que estamos sintiendo, viviendo ahorita, y si eso ya queda como una postal de ese momento, de ese lugar, pues ya, eso es suficiente, ¿no?
Sí.
De ya que es un hit romántico, eso fue más una broma de Instagram, pero veamos qué tal. No renuncio a la posibilidad.
Sí, justo quería comprobar qué tan broma de Instagram era, qué tan sarcasmo de Instagram era o no. Pero ahorita que estaban mencionando la improvisación, justo creo que tiene que ver mucho con todo esto de este momento en el que todos en la banda como que saben que lo que está sonando está chido y debe de quedar en la canción, como que tiene que ver mucho con que es justo la improvisación, ¿no? Y que es algo que la rola te va llamando a un lugar. Pero estaban comentando también, y me acuerdo de escuchar una entrevista suya en donde decían que ya habían grabado su nuevo álbum, si no me equivoco, así o estaban todavía en proceso, y que era menos improvisado. ¿Por qué o cómo fue ese cambio de pues dejar un poquito al lado la improvisación y hacer como arreglos un poquito pues más más arreglados, valga la redundancia?
Pues yo siento que, o sea, se redujo la onda de improvisar, pero en realidad se cambió por fijaciones o por ideas muy precisas por rola. Ya sea como un arreglo de Andrés o una idea de una batería de Raúl o una letra de Jonás con la guitarra, y cosas que decidimos como que se mantuvieran, y otras como pues ya también tener otra forma de componer que no sea necesariamente de pues ir al estudio y ver qué sale, ¿no? O sea, uh-huh. También llegar como con algo un poco más fijo.
Es que hay algo muy irónico con la improvisación, que es que la improvisación en teoría es crear algo desde cero. Pero cuando llevas 3 años improvisando y en el mismo, como con la misma disposición de instrumentos y etcétera, caes en ciertas cosas del lenguaje musical que se van repitiendo. Entonces tampoco es tan como improvisación desde cero, ¿no? O sea, y ya estaba pasando mucho que estábamos improvisando y como que era un poco un camino muy conocido, ¿no?
Sí, ya lo habíamos entendido. O sea, ya teníamos nuestro lenguaje.
Literal. Claro. Y algo que pasa cuando, o sea, cuando creas y creas con tus amigos, sobre todo, pues es inevitable querer el cambio. O sea, es la intuición misma te lleva al cambio, ¿no? Porque si no te aburres de hacer el mismo disco y la misma improv, que uh-huh. Siento que es algo que nos está pasando. Estamos haciendo la misma improv, a pesar de que fuera improv, ¿no?
Claro.
Y nunca nos habíamos sentado a componer, y sobre todo a componer en el sentido de pensar en canciones, ¿no? Porque pensar en la composición de canciones es pensar en que, ok, tienes este pedacito que suena increíble, que puede ser un gran coro, pero en vez de hacer un loop de eso, como lo hacíamos antes, decir como, ok, ahora vamos a meterle un verso, vamos a meterle un puente, ¿no? Y así creas canciones, y es algo súper interesante.
Es que sí, justo cuando escucho, pongan ustedes, Edificio, sí se siente como, obviamente se sienten como canciones, pero se siente como una experiencia como muy larga, justamente. Sí. Y hace poco, curiosamente, estaba leyendo un artículo, si no me equivoco, del Indie Rocks, de Hugo Quesada, y mencionaba de forma muy cagada que Progreso Nacional era como entrar en una licuadora y que básicamente iba a salir algo que ni él ni los músicos esperaban. ¿Sienten que tiene que ver justo la producción de Hugo Quesada como con esa época suya de improvisación?
Sí.
Bastante, nos ayudó muchísimo también a entendernos, a entrar a ese estudio, porque pues también para muchos entrar a Progreso era grabar nuestro primer disco, claro. Y era entender cómo grababa. O sea, antes de eso yo nunca había usado un equipo de un DAW para grabar nada. O sea, yo grababa en mi celular mis líneas de guitarra y ya está. Entonces también siento que estábamos muy novatos algunos, y otros ya estaban como un poquito más experimentados en la onda de grabar, pero también nos ayuda a como entender que existe un mundo sónico que hay que explorar y no nada más es tocar. Bueno, por lo menos para mí fue un poco eso.
Claro.
Y pues dos discos después pues ya salimos con unas ganas de hacerlo nosotros y de entender y buscar nuestra propia licuadora entre nosotros para entender, ¿no?
¿Y entienden en esa licuadora al 100% lo que sale? ¿O no, sigue, creo que sigue siendo, ¿no? Una cosa así.
Yo
de.
Sí.
Ah, sí. Jonás entiende toda la obra de Iglesia.
Me encanta que solo en este contexto es nosotros creamos nuestra propia licuadora. Una frase sí. que tiene significado fuera de este
suena
contexto.
Suena como banda underground, como, ¿no?
También. Ajá, sí. como que están entrevistando. ¿Son músicos o son chefs? pero
programadores y motores.
Exacto. De alguna manera podría ser como el equivalente al músico, ¿no?
Sí.
Como incluso un poquito técnico y más clavado. Oigan, me gustaría retomar una discusión que teníamos aquí como previo al corte. ¿Qué sonamos ahora?
Buenísima pregunta. Yo digo que ya ponte la rola que estábamos tanto diciendo, que te envíen el compilado.
Yeah.
Sí. Esta es nuestra nueva rola, sale mañana. Está prohibido que la sonemos ahorita en la radio, aún así la vamos a sonar.
No le digan a nadie.
No la graben, no la suban a SoundCloud, no la vuelvan viral.
No sean gachos.
Ya. Ahí va.
No la hagan hit. Todavía.
De vuelta estamos ya con esta rola. Lindo, cozy, apapachador, ¿no?
Apapachador para el verano de socavones.
Verano de socavones, es un buen nombre también.
Hubiera estado bien.
Estamos, aquí tenemos mucho el debate acerca de los nombres y por ahí, recientemente salió un libro de poesía que estuvieron incluso dándole publicidad acá. Vimos casas hundirse y fue como de, wey, ahí está la próxima banda.
Es como chiste local por aquí, solo empezar a decir frases random o que alguien diga algo y dices, es un gran nombre de banda underground.
Sí, sí,
con
sí.
todos los nombres que hay afuera de necesito el valor tanto como necesito el olvido.
El miedo.
Ajá.
Sí, pero
es el miedo, perdón, sí, sí.
Ajá.
Ya me inventé otro.
¿Cuál era? ¿Segundos auxilios?
Segundos auxilios.
Eso está
buen hombre.
Bueno.
Está muy bueno.
Y tocan cabrón.
Sí, segundos auxilios, sí.
Y acá en este puro caso, ruido. tan grande nada.
Tan ¿qué? Grande nada se llama la canción. Pero bueno, ya estará mañana, se van a enterar, porque internet no va a dejar que no se enteren.
Y pueden guardarlo ahora ahí presave.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo pueden
preguardar. Súper chido. ¿Y qué? Entonces, a las 12 en punto la escuchan en la nochecita y va a ser un buen momento o hasta el viernes.
No, mañana hoy en la noche, o sea, mañana en la madrugada van a empezar a transmitir en vivo todo este disco. Por ahí también hay una canción de Conan Mocas y así, hay buenas canciones. Y no sé muy bien, porque después la van a subir en la mañana de Cabancam. Todo esto tiene como un muy preciso horario que la verdad no presté tanta atención, pero pues mañana estará por ahí.
Muy bien.
Pero super
su
chido,
plataforma
super
favorita.
Increíble.
Muy bien. Ya abrimos la puerta de el nuevo sencillo.
Ajá.
Del nuevo álbum hablamos un poquito.
Hablamos un poquito del nuevo álbum. Y es que sí es verdad que, o sea, no mintieron cuando nos dijeron que tenían muchas cosas que anunciar.
Sí, el nuevo álbum no lo vamos a anunciar, porque no sabemos cuándo va a salir todavía.
Ya.
Está chido.
Y pero hay algunas otras cositas, por ejemplo,
sí.
Estábamos hablando de que creo que fue el inicio de toda esta interacción, la versión física intervenida de su música, que está súper chido, ¿no?
Hicimos concepto. La más grande colaboración que se ha visto en el rock independiente de la Ciudad de México.
Yeah.
Nos juntamos 40 personas a hacer una canción. No, no es cierto. Pero sí nos juntamos, nosotros... No sé cómo empezar, siempre que empiezo esta historia lo cuento mal. Pero vamos a reeditar nuestros primeros dos vinilos, nuestros últimos dos vinilos, que son La Vida de Alguien Más y Obrigalli. Los vamos a reeditar. Bueno, ya están reeditados, pero salieron 150 copias, 75 de cada una, y las portadas las hicieron artistas de la Ciudad de México a mano, ¿no? Entonces, con estas 150 portadas vamos a montar 4 exposiciones. Y bueno, esto es en realidad es puro name dropping, porque pues es gente increíble que decidió colaborar con nosotros. Está ahí en Instagram, no sé si les voy a mencionar los 30 aquí, pero en orden alfabético los primeros son Ángela Leiva, Bárbara Sánchez Kane, Buen Hombre, Chantal Peñalosa Fong, Daniel Damsky, Dayun, Eduardo Soto, Elisa Malo, Ere Derbez, Serendia Reyes, Gabino Azuela, Jesús Benítez. Y bueno, se sigue, la lista, la lista es larga, la pueden checar ahorita en nuestro Instagram, que es No Me Maten. Y pues vamos a hacer una inauguración de esta exposición, que pues es como entrar a una tienda de discos hecha por nosotros exclusivamente en realidad. Y eso va a ser en la Santa María, en Caleta, una galería que se llama Caleta. Y esto es el 29 de este mes.
Súper chido. Uh-huh. Para que vayan, o sea, para que no se gasten nada la quincena. Y que puedan.
Y además, no es tan caro, eso está especial. O sea, es una gran manera de volver a adquirir uno de nuestros discos que ya se fueron. O sea, ya no existen estos discos. y al mismo tiempo es también una buena manera de comprarte una pieza de arte si eres una persona que no suele comprar piezas de arte como yo. Como que ahora podrías, porque en realidad te va a costar lo que un vinilo, un poco más caro, ¿no? Pero pues igual es una cosa que puedes colgar en tu pared si es que quieres y al mismo tiempo poner en tu tornamesa si es que así lo deseas.
Ya, y que de por sí se hablaba mucho de que la gente utilizaba el objeto como decoración o como una pieza de arte en sí, las ediciones especiales, y ahora tener una edición que no nunca va a ser necesariamente igual.
Ah, sí, es única. Uh-huh. Si tienes esta, tienes la única que se hizo así. Bueno, cada artista hizo varias, ¿no? Hicieron entre 3 y 10. Entonces.
Ya, qué chido.
Sí, va a estar bonito. Y además lo vamos a llevar a Guadalajara también la siguiente semana y vamos a tocar en Guadalajara en el Oteatro. Y esto va a estar en el Museo Mura, se llama, de Guadalajara. Y luego lo vamos a llevar a Nueva York y luego a Los Ángeles.
¡Guau! Wow, pues sí, el tour, súper chido.
El tour.
Yo creo que va a estar más chido aquí en México que en Nueva York. No sé, sí, algo como que me lo dice. Entonces aprovechen si están aquí. Y si están en Nueva York, pues vayan ambas y descubren cuál estuvo más chida.
Y estamos ignorando a Guadalajara, pero también. Si son
Guadalajara está bien.
Guadalajara va a estar cabrón, en también. Realidad. Sí, porque sí. Además cada día de estos va a haber una activación, una intervención, va a haber performances, va a haber conciertos en vivo, todo esto es gratis, ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México toca Clothing, tenemos una rola de él que estará chido. Y toca Rogelio de Third, que en realidad es Jerónimo García.
Ya.
Que toca en Diles, pero toca música increíble también, solillo. Y en Guadalajara todavía está por verse quién va a hacer el performance, pero pues va a ver ahí.
Qué chido.
Qué chido.
Oigan, ¿y de dónde surge como la intención de...? Digo, obviamente sé que es algo que la banda pide, ¿no? Y que responde bastante bien cuando hacen una reedición en físico de cualquier formato, llámelo cassette o vinil. Pero ¿de dónde surge la necesidad de decir, órale, vamos a hacer la colaboración más grande que haya visto el rock independiente en México? ¿Dónde dicen, sabes qué estaría bien chido que la banda... le metiera mano a la portada?
Pues como en todo el rock independiente, surgió de un error, obviamente. Y fue de que nosotros... se nos ocurrió en nuestra anterior gira en Estados Unidos, pues nosotros desayunamos bien si es que vendemos merch el día anterior bien. Y entonces dijimos como, bueno, tenemos que llevar mucha merch. Y tratamos de maquilar vinilos en Estados Unidos. Se están maquilando, pero mientras tanto no llegaban esos vinilos para que los vendiéramos durante los conciertos. Entonces pedimos pruebas de impresión, que son cuando tú mandas a hacer un vinilo, te mandan primero un vinilo como de prueba, a ver si suena bien y te gusta. Y nosotros le dijimos a la fábrica, genial, mándanos la prueba de impresión, pero en lugar de que sean 5, mándanos 150. Y llegaron el día de nuestro último show y no los pudimos vender. Entonces regresamos a México con 150 vinilos que no tenían caja. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y en eso el baterista Raúl dijo, como, bueno, pues ¿por qué no le decimos a todos nuestros amigos, que tenemos un montón de amigos artistas con los que hemos colaborado haciendo merch o colaborado en sus intervenciones desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a hacer esta banda, ¿no? Que hagan las cajas ellos. Y pues le dijimos, cámara, pero pues hagámoslo muy en serio, ¿no? O sea, hagamos una exposición con todo esto, mandemos hacer las cajas nosotros, como de que pues usémoslo a nuestro favor para hacer algo muy lindo entre todos los que estamos ahí, ¿no? Porque al final, pues para nosotros se volvió además como una aventura de, a ver, ¿qué tal? Esto está muy difícil, a ver si lo podemos hacer realidad. Y luego justo coincidió con toda la política migratoria de Estados Unidos, y entonces yo dije, no, ahora ya más yo quiero llevar una exposición a Estados Unidos de 30 artistas mexicanos, ¿no? Y entonces fue que decidimos con el booker que tenemos allá, me dijo, no, estaría muy importante, muy genial que se hagan esta expo, ¿no? Aunque pues les va a salir un poco caro y difícil. Y dijimos, bueno, va, lo vamos a intentar. Y estamos haciendo el intento.
¡Qué chido!
Sí, está ahorita con las cosas tensas en Estados Unidos también. Así escuchas 30 artistas mexicanos pasando. Pero qué chido que sí se...
Sí, es como una buena noticia.
Es una buena noticia, honestamente. Y justo, pues sí, son muchos artistas implicados. Justo cómo fue la experiencia de contactar a estos artistas, sacar una convocatoria. Ya tenían algunos pensados. ¿Cómo fue todo
pues
esto?
De hecho, aquí hay un artista... Está aquí, mira, con nosotros en cabina, una de las artistas que van a trabajar en las portadas, María José Jiménez Fernández.
¿Qué onda?
Soy amiga también de Diles.
Yeah, qué chido.
Sí, para mí es muy personal hacer las portadas de estos discos, la verdad. Es como más inspirada en la personalidad de cada uno. Por eso escogí 5. Porque es una inspirada en Jonás, una inspirada en Gerardo, una en Jero, una en Raúl y una en Andrés. Entonces no como que me inspiré de los discos en sí, sino en cada uno. Entonces están muy lindas, son especiales para ellas.
Heavy, eso está bueno. Qué lindo. Y no está. Pero no está señalizado. O sea, no está como señalizado en ninguna parte. Este es de cada uno, están como.
No. Es O sea, si ellos lo descubren, ellos lo verán.
Ya,
me encanta.
Pero por eso había escogido yo 5.
Qué chido. ¿Y ustedes ya los vieron? ¿Estos mismos 5?
Esos yo no.
Yo tampoco.
No, porque es no se los voy a enseñar. O sea, no se los voy a enseñar hasta que ya los tenga.
Ah, heavy. Ellos. Es que eso está bueno para ver si se logran identificar. Uh-huh. Y ser como de, claro.
Que sí se van a lograr identificar.
Qué chido. ¿Y es como algo mucho más abstracto o es como muy concreto?
No, sí. Yo soy súper abstracta. O sea, nada de lo que hago tiene. Nada es realista. O sea, es como muy. Sí, abstracto, como muy soñador. O sea, no tiene, no nada tiene sentido en la realidad. Ajá.
Qué chido.
Sí. Que también justo es algo chido de los que invitamos, que hay muchas técnicas y muchas formas de ver la misma expresión plástica. Uh-huh. Y pues casi todos los que invitamos es gente que admiramos su trabajo y que son amigos, o gente que solo sabemos de ellos por Instagram y les escribimos. Y algunos descubrimos que sí escuchan nuestra música, otros que ni siquiera sabían que existíamos. Entonces como que hubo también una conexión muy linda donde la gente que ya conocía nuestro trabajo le gustaba mucho y nosotros los buscamos por su trabajo, y ese tipo de conexiones por lo menos a mí me parecieron muy lindas, porque fue también hacer puentes a lugares en donde la música no conecta con el arte visual y el arte visual no conecta con la música tanto.
¿Y fue carta blanca? ¿Fue así como literalmente lo que tú quieras? ¿No hubo ni una noción de dirección?
Hubo como Damas decía, la caja tiene que seguir siendo caja y poder contener al disco.
Siento que eso como artista está padre porque no, o sea, como que sí te puedes inspirar completamente. O sea, lo miras textil, entonces para mí era como, bueno, obviamente qué bueno que sí puedo coser, ¿sabes? Y que puedo hacer algo textil. Si me hubieran dicho de que píntala, hubiera dicho que ni de broma, o sea, no puedo hacer eso.
Ya.
Sí, y como, o sea, que también vi en la lista a Sebastián Amorado, si no me equivoco, de Demencia Infantil, está bien chido, que justo como también entre banditas de la escena como que estén colaborando de esa forma, que es muy curioso que les haya pues hecho una intervención de un vinil. Pero ¿cómo fue? Que me imagino que ya vieron muchos de los resultados, ¿cómo fue esta como primera experiencia de ver que los resultados eran tan distintos de una misma pieza? Debe ser algo muy loco, ¿no?
Fascinando eso. Sí, está bien, bien bonito.
Sí, la forma en la que como distintas personas entienden una misma pieza como enfocado en arte visual, no sé, se me hace que es algo que sorprende mucho, ¿no? Cuando lo ven. Sí.
No, y además como las técnicas son tan distintas, o sea, justo Magi esculpe con telas, ¿no? Está Gabino también por ahí, que es su impresor, entonces como sus intervenciones están siendo una impresión súper detallada, ¿no? Como una chica que se llama Solandra, que bordó sobre las cajas. Y hay grafiteros, o sea, como que hay de todo. Entonces, pues, la misma expresión del, o sea, de cada quien, pues sí, eso es todo un universo. Entonces va a estar muy bonito llegar y ver eso en una galería, ¿no? Y bueno, están a la venta, además, te lo puedes llevar
sí,
a
casa. Sí, claro. Eso es lo perrísimo. Sí, y sí, sí. A mí me da esto que ya cuando tienen una probadita de un proceso creativo más locochón y muy loco, ahora creen que para la siguiente sesión les va a costar trabajo decidir...
¿La portada?
Ajá, de saber cuántas versiones posibles ya puedes tener y cuántas aplicaciones diferentes. Y ahora en la siguiente es como de... Te
yo
va a tocar
estoy loco con eso. No, en realidad.
Está abriendo una puerta increíble.
Sí.
Como que me di cuenta que se puede hacer, o sea, que no es tan difícil. O sea, yo como que me encanta hacer las cosas por mí mismo. Entonces, entre más cosas podamos hacer por nosotros mismos, pues más feliz me pongo. Entonces, cuando me di cuenta que podemos hacer las portadas de nuestros propios discos, de repente, pues ya la siguiente disco no va a tener una portada oficial. Va a tener así de que...
10.
Un montón de portadas, dependiendo de la edición, hechas a mano. O sea, porque pues entre más detalle y cariño le puedas poner a lo que haces... pues más lejos va a llegar, siento, ¿no?
Eso sí van a hacer un hit, ¿no? Van a buscar la versión específica que fue más rara que las demás. Y...
Claro.
Va a ser pelea como debut de The Strokes, debut, ¿no?
Sí, así. Como de... No, y es que esta tiene un título diferente.
Sí, eso...
Esta tiene faltas de ortografía.
Sí, de hecho creo que eso es algo que hace falta en el mundo moderno. Como antes pasaba mucho eso, justo que las disqueras mandaban hasta en los 60s, de que la portada del disco de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Los Beatles no eran los mismos discos en Inglaterra, en Estados Unidos. Uh-huh. Y esas cosas se vuelven de colección. Y eso es algo que se ha perdido por la el streaming digital, ¿no? Y que es chido que vuelva también.
Justo era bien chido para el coleccionista, justo de tener como la versión de los Beatles, pero la que llegó a Colombia. Colombia, ajá, por ejemplo.
O la sí, que la tradujeron mal, ¿no? Que porque sí, antes traducían ahí. Y está muy chido.
Los nombres de las canciones en español.
Sí, ustedes deberían así de tener una versión japonesa con los nombres en japonés, güey. O en inglés.
Los Tell Them to Not Kill Me.
Ajá, sí. Eso estaría muy, 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 muy cagado, ¿no? Ya estamos. Me encantaría seguir hablando, pero ya estamos llegando un poquito al final del show. Creo que abarcamos cosas chidas de lo que había que anunciar, pero todavía hay algunas cositas muy cerca de la banda. Sí. Entonces, ¿qué más podemos saber respecto a Diles que no me maten?
Pues que vamos a tocar el 30 de este mes, vamos a tocar en Ciudad Neza. Es en un proyecto muy bonito que tiene unos chicos de allá que se dedican a buscar espacios donde no es tan fácil tocar. Entonces buscan de que en un mercado, en una casa, se llama Quién Pone Casa, ¿no? El colectivo. Uh-huh. Y pues eso, tocamos en Ciudad Neza el 30 a las 7. Está igual ahí en nuestro Instagram, por si nos quieren ir a ver. Y también vamos a tocar en un buen de lugares de Estados Unidos pronto, empezando en Brooklyn, terminando en Los Ángeles. Entonces, si quieren vernos ahí a la mitad de Arkansas, pasarnos, sí, a saludar.
En Portland, ¿no?
Alguien en Alaska, Portland también.
En Alaska. Wow.
Que todavía no está anunciado, pero vamos a ir a Alaska a un festival que todavía, wow, no puedo mencionar, pero...
Yo estoy mencionando aquí puras cosas que no debí de haber mencionado.
Sí.
Maldita sea.
Todavía no puedo mencionar porque en realidad no me acuerdo cómo se llama el festival.
Pero ya pusimos una rola también de estreno. Entonces
sí, estamos haciendo todo lo que no debimos de haber anunciado.
Está buenísimo. Está punk.
Es el cumpleaños de Andrés. Muchísimas felicidades.
Felicidades. Sí.
Inmediato que está pasando.
Le pondremos un efecto de ti.
Las mañanitas de Tatiana.
También por ahí una reedición del cassette que se va a vender específicamente en una sola fecha.
Es que sí, nosotros hacemos nuestros propios bootlegs, y grabamos casi todos nuestros conciertos y los reeditamos en cassettes cada vez que queremos.
Qué chido.
Y eso lo empezamos a hacer en Estados Unidos porque pues necesitábamos desayunar justamente, y de repente nos empezó a gustar y los vamos a andar vendiendo en el UNS. Hasta ahora hemos editado dos, vamos a editar un tercero y van a estar esos tres ahí vendiéndose en el festival UNS, que tocamos en... ¿Cuándo es el UNS? Es en septiembre, el 13 y el 13 y el 12 en las pirámides de Cholula y Teotihuacán. Ahí con DJ Shadow.
Wow, sí, va a estar bueno, va a estar bueno ese festival. Está peculiar el cartel también.
Sí.
Es una combinación medio bizarra a veces, pero está súper chido. Entonces, pues ahí,
pero
si quieren,
siempre ha sido Teotihuacán en realidad.
Ajá, así es una mezcla igual de un chorro de cosas para que vean a DJ Shadow y después
después
a diles que no me mate, que es súper chingón. Pues muchas gracias por estar acá. Esta es su casa. Cuando quieran sonar en la radio, muy muy frecuentemente este señor de aquí los pone cada vez que puede. Y en general nosotros también creo que sonamos bastante. Nos encanta el disco. Por ahí yo creo que ya desde ahorita, sin escucharlo, el próximo es fuerte candidato a extracto de Ibero 90.9.
Presionamos.
Tocamos madera.
Tocamos madera literal aquí. Y pues algo más que quieran decir a través de la FM de la Ciudad de México.
Saludos a Blue Rojo, que nos está escuchando.
Ah, sí. Saludos, sí, a Blue Rojo.
Saludos a Blue Rojo.
Fashion Boy. CDBXXXX.
Yeah.
Yo tengo una petición de cumpleaños.
Uh-huh. Dímela.
Quiero poner una canción que casi no suena en la radio.
¿Cuál es?
Warm Leatherette de The Normal.
Nada más dura 28 minutos.
Exacto, sí. Long Season de Fishman.
Pues la vamos poniendo de una vez para despedir este espacio.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.